Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estás escuchando la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y conmigo mismo, que estamos acompañándote, acompañándonos en realidad, porque también os estamos escuchando a vosotros. Muchas veces cuando nos damos un golpe fuerte, tardamos en darnos cuenta del daño que nos hemos hecho. Cuando aparece en la vida un dolor grande, la primera reacción suele ser la negación. Al menos eso me parece a mí de los dolores grandes de los que yo tengo recuerdo. Y empiezas diciendo, esto no me puede estar pasando a mí, esto no me puede estar pasando a mí. Y luego pasas al enfado, ¿no? Buscando siempre un culpable. Son lo que llaman las fases del duelo. No sé en qué parte del duelo estamos los españoles, pero es muy posible que no nos hayamos dado cuenta todavía de lo que significa para una sociedad como la nuestra haber perdido a 30.000 personas, tener 30.000 muertos en menos de 2 meses. No sé cómo lo haremos, pero desde luego no va a ser posible decir que todo va bien, todo va a ir bien. No vamos a poder vivir como si simplemente se hubiera estrellado un avión o se hubieran estrellado una decena de autobuses. Y los que menos parecen darse cuenta de esta situación son los políticos, que hablan de una ligereza de los muertos y de los posibles muertos, que los utilizan como arma de sus disputas, que lo hacen de un modo que pone los pelos de punta. A lo largo de la tarde vamos a saber cuáles son las provincias que a partir del lunes pasan a la fase 1. Y como no, ha habido polémica y la clase política, como no, ha visto por lo sucedido en Madrid una buena ocasión para utilizar los posibles muertos como arma arrojadiza. La historia a esta hora ya la conoces. La Comunidad de Madrid, lo sabía su presidenta, la presidenta Ayuso, no está preparada para pasar a la fase 1. Tanto lo sabía Ayuso que el miércoles por la mañana anunció que no iba a pedir su gobierno el paso a la fase siguiente. Pero Ayuso gobierna en coalición. Y Ciudadanos, el partido que votó a favor de la prórroga del estado de alarma el miércoles en el Congreso, en Madrid presionó a Ayuso para que solicitara el paso a la fase 1. Y Ayuso aceptó las presiones, cambio de criterio, no sin grandes tensiones. Una de las grandes tensiones ha sido la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes. Había, teóricamente, 2 males entre los que elegir, o 2 bienes limitados. La política siempre es así: la posible extensión de la pandemia por una apertura repentina y el mal de una economía que lleva mucho tiempo paralizada. Aunque en realidad la elección es hipotética, porque la decisión no depende de Ayuso de la Comunidad de Madrid, sino del Ministerio de Sanidad. Ante la disyuntiva, ya digo, hipotética, Ciudadanos presionó para solicitar el paso a la fase 1 y Ayuso no se ha mantenido firme en lo que desde el principio creía ella que había que hacer, con las evidencias científicas en la mano. A Iglesias esta mañana le ha faltado tiempo para acusar a Ayuso de intentar ganar posiciones políticas jugando con vidas humanas.
Yo creo que los números son evidentes y creo que la gente está escandalizada de que algunos pretendan ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como salvar vidas.
Aunque la decisión última no era de Ayuso, Iglesias ya estaba responsabilizando a Ayuso de los posibles muertos por solicitar el paso a la fase 1. Es el mismo argumento que utilizó Echenique cuando quiso presionar al PP para que apoyara el estado de alarma. Los políticos, algunos políticos, utilizando los muertos como mercancía electoral. Es difícil calificarlo, no quiero utilizar ningún adjetivo para describir esto que se ha hecho. Pero nos da una idea de qué hubiera pasado si Iglesias hubiera estado en la oposición y no en el gobierno. Con estas declaraciones de Iglesias podemos imaginar qué hubiera pasado si Ayuso no hubiera sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino la vicepresidenta social de un gobierno del PP responsable, como es Iglesias, de las residencias. Y hubiera Ayuso, como hizo Iglesias, anunciado en marzo medidas contundentes para que no hubiera sucedido lo que ha sucedido en las residencias. Ayuso esta mañana ha reconocido que su cambio de criterio ha sido por razones económicas.
Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado mucho tiempo esperando, pero es cierto que también a lo largo de la semana, según me he ido reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, viendo también la situación que estamos con el tema de las familias más vulnerables que están sin ingresos y viendo que efectivamente las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión.
Hay quien se ha escandalizado por el mero hecho de que Ayuso haya reconocido que en una balanza puso la economía y en otra la salud. Pero no tiene nada de escandaloso. La política siempre es elegir entre dos bienes limitados o dos males, ¿eh? Y quedarse, intentar identificar cuál es el mal menor. No tiene nada de escandaloso y es hipócrita rasgarse las vestiduras porque de esta manera Ayuso haya descrito las opciones posibles. La salud es salvar vidas, la economía también. El problema de Ayuso no es que haya reconocido que ha puesto en una balanza los dos males o los dos bienes limitados. El problema de Ayuso es que ella ya había tomado una decisión, no pedir el paso a la fase 1, y que cambió esa decisión no por lo que decía la realidad, sino por no enfrentarse a su socio de gobierno, a Ciudadanos, por razones de poder. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora seguimos conociendo detalles del acuerdo que han firmado gobiernos, sindicatos y patronal y que permitirá prolongar los ERTE más allá del 30 de junio. Hay un detalle que ha permitido que los empresarios den su brazo a torcer. Joaquín Bizmanos.
Ese detalle es una cláusula que permitirá a las empresas despedir si hay riesgo de que entren en concurso de acreedores, de que quiebren. Esta novedad de última hora ha sido clave para dar el sí, según acaba de reconocer Antonio Garamendi, el presidente de la COE.
Es una cláusula que era importante. Y digo que era importante porque efectivamente es difícil que una empresa mantenga el empleo y más si está en una situación casi imposible.
Para el resto de las empresas acogidas a un ERTE sí se mantiene la prohibición de no despedir en los próximos 6 meses. La patronal ha reconocido que el acuerdo alcanzado les deja medio satisfechos. Ha habido debate interno, pero lo da por bueno para proteger el empleo y dar un mensaje de unidad. Los empresarios piden ahora que los expedientes temporales se prolonguen más allá del 30 de junio en los sectores que se vean más afectados, como el turismo.
Y te cuento que ha sido desarticulada una organización de tráfico de hachís a gran escala. La policía y la Guardia Civil ha detenido a 15 personas y se ha incautado de grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Lorena Fernández.
Los detenidos transportaban la droga desde Málaga a Madrid, Galicia, Asturias y varios puntos del sur de Francia. Un transporte que realizaban mediante el llamado método del Go Fast, que consiste en utilizar coches de alta gama para trasladar esa droga. Vehículos que se colocaban como si fueran un convoy y en el que el primero avisaba al resto si daba con algún control policial. La red tenía un campamento base instalado en la localidad malagueña de Coín que utilizaban para almacenar esa droga. Además, en los 8 registros realizados se han encontrado 17 kilos de lingotes de oro, 47 de plata y 88 de diamantes y esmeraldas. Todo ello valorado en el mercado en 2 millones de euros.
Y el metro de París va a experimentar con cámaras inteligentes durante 3 meses para ver el porcentaje de gente que lleva puesta la mascarilla obligatoria. Corresponsal Asunción Serena.
A partir de lunes, todos los mayores de 11 años que cojan metro, tren o autobús están obligados a ponerse una mascarilla. Y la empresa de transportes de París ha decidido instalar en la estación de Châtelet, la estación subterránea más grande de Europa, cámaras inteligentes con un programa de reconocimiento automático para identificar cuáles son los viajeros que respetan las normas y cuáles no. Aseguran que no se almacenará ninguna información y que el tratamiento de la imagen se hará a nivel de la cámara, que enviará solo una estadística. La Comisión Nacional de Informática y Libertades asegura que las medidas de anonimato previstas presentan las garantías necesarias en materia de protección de vida privada de las personas.
Y en los deportes, la Liga ya tiene una fecha preferida para la reanudación del campeonato. Santi Duque.
Ayer avanzábamos, Pilar, que Javier Tebas manejaba 3 posibilidades para el regreso de la Liga: el 12, el 19 y el 26 de junio. Es noticia de Isaac Fouto que la que gana enteros es la del viernes 19 de junio. La Liga trabaja para hacer oficial la semana que viene no solo la fecha de la reanudación, sino también el calendario completo de las 11 jornadas que restan para el final. La idea es que se jueguen partidos cada 3 días, pero queda por determinar exactamente qué días serán los que se disputen los encuentros. Mientras, los equipos de Primera División han comenzado hoy la vuelta al trabajo. El más madrugador ha sido el Barcelona. Después la han seguido Sevilla, Villarreal y Osasuna. Esta tarde regresan también la Real Sociedad y el Club Deportivo Leganés. El Real Madrid ya ha confirmado que volverá el próximo lunes y nos cuenta Antonio Ruiz que el Atlético tiene previsto hacerlo mañana si no hay contratiempos con los test. Y fuera del fútbol, en Fórmula 1 informa Carlos Miquel que crecen las opciones de Carlos Sainz de llegar a Ferrari la próxima temporada. Las negociaciones entre la escudería y Vettel siguen estancadas y si no se desatascan, tanto el piloto español como Ricciardo tendrían opciones de convertirse en nuevos pilotos de la escudería italiana.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, viernes primaveral y soleado, 27 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, complicaciones derivadas de los controles policiales en todas las salidas de la capital. Las terrazas de Madrid podrán abrir más horas, poner música y ocupar bandas de aparcamiento. Así lo ha decidido la Comisión de Terrazas del Ayuntamiento. La música tendrá que ser de ambiente, por debajo de los 80 decibelios. Esta ampliación de horario no afectará las zonas de protección acústica como el Distrito Centro. Y desde el próximo lunes se repartirá una mascarilla gratuita de alta protección a todos los residentes en la Comunidad de Madrid. La mascarilla se podrá retirar en la farmacia más cercana a cada domicilio. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Tírale al agua, tírale al agua!
Mamá, dame el flotador, voy a meterme otra vez en el agua. Déjame otro ratito.
Bueno, solo 10 minutos más.
¡Quiero bañarme, quiero bañarme!
No, he dicho que no.
No será por ganas, ¿verdad? El volver a ese bullicio desordenado de las playas o de las piscinas del que casi siempre hemos renegado, pero que ahora, sin embargo, ya empezamos a echar de menos. Pero claro, ¿será seguro ir a la playa? ¿Meterse en el agua? ¿Es diferente si hablamos de piscinas o de ríos o de agua dulce? Enseguida las respuestas, porque un informe del CSIC recién publicado responde a muchas de esas preguntas. Pero antes, déjame que salude a Javi. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se siente al darse el primer baño en el mar de la temporada?
Pues la verdad es que muy agradable. Después de haber estado encerrado, pues la verdad es que muy agradable poderse dar un baño.
Bueno, hay que decir que Javi nadó ayer por primera vez, hoy no ha podido hacerlo porque hay mucho oleaje. Fue en la playa de Patacona. Tú perteneces al club de natación de allí, de Patacona, vives en Alboraya, sí, muy cerca de Valencia. Tú sí puedes meterte en el agua porque lo que haces es practicar la natación, ¿no?
Sí, yo hago triatlón y natación, entonces como estoy federado, sí que nos permitían el baño a los federados.
Uh-huh. Dices que después del encierro ha sido muy agradable, pero el agua estará fría a estas alturas del año, ¿o no? ¿Cómo estaba el agua?
Bueno, me metí con neopreno.
Ah, bueno.
Y...
ah, bueno.
Pues al principio era un poco fría, pero bueno, una vez que te pones a nadar no pasas frío.
¿Ha sido una sensación, no sé, un poco diferente a otros años?
A ver, era raro porque yo ya nadé en febrero, antes de lo que era. Bueno, nadamos prácticamente todo el año, pero cuando te metías también con un poco de rollo y con la sensación de que estabas haciendo algo malo, que no era nada porque no incumplía ninguna ley, pero bueno, como teníamos que ir solos, solo podías bañarte, no podías dejar nada en la playa, que de normal pues dejar las chanclas o lo que sea,
claro.
Pues te daba un poco la sensación de... a ver si hago algo mal y, claro, me voy hacia Valencia, que están pegados, pero no sé, a ver si me cruzo con alguien, no sé. Era una sensación un poco
estabas
rara.
Claro, en el neopreno dices, tampoco voy a meter aquí debajo del neopreno el DNI o el permiso, ¿no?, de que yo soy triatleta y que, por tanto, tengo permiso para poder nadar.
O sea, yo llevo, porque te obligan a llevar una boya de esas que la llevas atada a la cintura, yo ahí lo único que llevaba era la llave del coche. No me, claro, porque eso a lo mejor se puede mojar. Entonces, tampoco iba a meter ahí el móvil, la cartera, no sé dónde. Digo, entiendo que no me pararán y si me paran, pues que me acompañen al coche y se lo explico.
De todas formas,
pero bueno,
fíjate,
no pasó nada.
No pasó nada, pero como han cambiado las cosas, ¿no? En cualquier caso, que sepas que te tenemos mucha envidia, porque todavía los demás no sabemos, ¿no?, cuándo podremos darnos un baño en el mar, a ver cómo va la desescalada, cómo van las cosas, si tendremos miedo, si no, en fin, tantas cosas que todavía tenemos que aprender. Pero bueno, al menos tú sí has podido tener esa sensación. Ayer nadaste,
sí.
Hoy está el mar revuelto, ¿no?
Hoy y mañana ponen que estará mal, el domingo si podemos volveremos a entrar otra vez y todo lo que podamos. Mientras nos dejen, vamos a entrar todo lo que podamos. Sí.
Porque
que
claro,
vamos.
Desde febrero hasta ayer no habías vuelto a nadar nada. ¿Eso se nota? Es decir, ¿se nota como que uno pierde facultades?
Muchísimo, muchísimo. La sensación, incluso sensación como algo de agobio, porque has perdido un poco luego en los brazos te cansas más, no sé, se pierde mucho todo lo que es la parte, sobre todo muscular, porque aunque yo hago triatlón y en casa tengo una bici, he hecho bici, ejercicios y de todo, pero cada cosa es distinta.
Bueno, en Barcelona, por cierto, también ha abierto desde hoy la playa para hacer deporte individual, solo de 6 de la mañana a 10, que digo yo que también habrá que ir con neopreno los que puedan hacer deporte, porque si no a esas horas se tiene que, ya no solo el frío del agua, es
igual,
el que haga fuera, ¿verdad?
El mismo horario.
Claro, el mismo horario, o sea que no me extraña que vayas bien pertrechado ahí con el neopreno, porque oye, tampoco son horas, desde luego, para que caliente el sol. Lo dicho, Javi, que aún así nos das envidia, disfruta de ese deporte y a ver si poco a poco podemos volver todos a la playa. Entiendo que también la playa estaría prácticamente desierta a esas horas, ¿o no?
No había gente. No había gente. Veía a alguien por el paseo correr un poco, pero no, lo que era, claro, a esas horas todavía hace frío para estar incluso andando. Luego, a partir de las 9, ya empieza a llenarse de gente paseando.
Bueno, pues Javi, uno de los primeros privilegiados del país en poder entrar en el agua del mar en este año. Gracias, Javi.
Muchas gracias a vosotros.
Joan Grimalt pertenece al Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos estamos haciendo todos muchas preguntas de cómo será este año lo de ir a la playa o a la piscina. Todavía tenemos que esperar a ver cómo y cuándo nos pueden permitir, dependiendo de cómo vayan, ¿verdad?, las fases de la desescalada, el acudir a playas y piscinas. Pero bueno, ¿podemos decir ya con el estudio que habéis hecho que el agua no es un medio ideal para el coronavirus?
Ah, por supuesto. Sí, no, el agua... es un mal medio para que el coronavirus pueda contagiar de una persona a otra, y además, si hablamos de agua de mar, como tiene sal, pues encima la sal se ha visto que es un elemento que anula o elimina el virus, y en el caso de las piscinas, como hay cloro libre, pues este cloro libre también destruye el virus.
Es decir, que en lo que es el agua en sí misma, tanto el agua del mar por la sal y la de la piscina por el cloro, lo normal es que el virus no sobreviva, por decirlo así, o tenga muchas dificultades para sobrevivir.
Sí. O sea que, bueno, prácticamente no haya posibilidad de contagio por el agua.
Con lo cual, en ese sentido, nos podríamos bañar. ¿Qué pasaría con agua dulce? ¿Ríos, lagos, estanques?
Bueno, a ver, también el agua dulce es un mal elemento para el contagio por el virus. O sea, no. Pero en este caso, nos digamos que aunque muy pequeña hay alguna posibilidad de contagio, y por tanto, dado que en los sitios que no son de costa pues hay muchas piscinas disponibles, este año es mejor idea ir a nadar a piscinas que no ir a sistemas de agua dulce, etcétera.
Es decir, mejor una piscina que un río. Y por supuesto, sí. Lo último, entiendo, todo lo que sea agua relativamente estancada y sin tratar, como puede ser a lo mejor un lago o un estanque.
Sí, bueno, es que además cuando hablamos de un río hay que ver qué zona del río uno va, en qué zona del río uno va a nadar, porque claro. A ver, en el río hay dilución, o sea, si, hablando así en general, en el río la dilución del agua también hace que la posibilidad de contagio sea muy baja. Ahora bien, un río, tiene su peligro, Y por tanto, y normalmente la gente pues va a nadar a zonas así un poco resguardadas, Claro, entonces en una zona resguardada hay menos corriente, menos dilución, etcétera. Y por tanto, pues sería un poco parecido a una poza y es mejor pues ir a una piscina.
Entonces, mejor piscina que río, mejor agua dulce, o sea, mejor agua salada, el agua del mar, que cualquier tipo de agua dulce. Y por lo que veo, el agua, desde luego, no es peligrosa, nos podríamos bañar. El peligro, entiendo que viene por la cantidad de gente que pueda haber bañándose, ¿no?
El peligro viene por la cantidad de gente que estará fuera del agua. O sea, bueno, hombre, en el agua evidentemente hay que también mantener unas distancias, pero El peligro viene porque no puede haber aglomeraciones en la arena o alrededor de la piscina o donde sea. Es decir, sigue siendo lo mismo que en la calle o sigue siendo lo mismo que en un espacio como una tienda, etcétera. Es decir, el contagio principal es de persona a persona por las pequeñas microgotas que todos tiramos cuando respiramos, que esas microgotas pueden pasar, se inhalan por otra persona y ahí es donde el virus contagia de manera más eficiente. O sea, ahí es el gran peligro.
Y desde luego, como veo, más peligro fuera que dentro del agua, en cualquier caso,
sí, sí,
siempre manteniendo en cualquier caso la distancia de seguridad, pero más peligro fuera que dentro. ¿Hay estudios, Joan, sobre la prevalencia del virus, por ejemplo, en la arena de la playa o en otras superficies?
A ver, en otras superficies sí. En la arena de la playa, estudios, a verlos, no hay los. Lo que pasa que en la arena de la playa es, diríamos, bastante probable que el virus no aguante mucho, porque la arena de la playa de entrada tiene sal, debido a la influencia del agua del mar. Segundo, porque además está la irradiación solar, que aunque no sea la irradiación ideal para matar los virus, porque la parte más dañina para los virus está filtrada por la atmósfera, pero claro, hay que decir que también sería dañina para nosotros, o sea que la atmósfera nos protege. Pero bueno, la parte que queda tampoco le hace mucho bien a los virus. Y después, además, la arena durante el día, en verano, se calienta un montón. Y eso también está muy bien descrito, que por encima de una cierta temperatura el virus se destruye. Entonces, no es previsible que en lo que es la arena haya contagios de forma significativa. Sin embargo, en los alrededores de la arena, es decir, las zonas duras, las aceras, las escaleras,
las barandillas, claro.
Si hay unas duchas,
claro.
Todo esto...
El pomo de la ducha, de abrir la ducha a lo mejor.
Claro.
Sí, sí, sí.
Aquí esto sí que haría falta o hará falta desinfectarlo diversas veces a lo largo del día. Así como si, por ejemplo, hay quien alquila unas barcas o hay unas mesas o
claro,
unas sillas. Bueno,
claro,
todo esto cuando cambia el cliente, pues también se tendría que desinfectar.
Una última duda, Joan, porque en la playa, sobre todo en algunas zonas, en España, por ejemplo, suele haber bastante viento, hay días de bastante viento. ¿Están en la playa, aunque mantengamos la distancia de seguridad con los que están en las toallas de al lado, pero si de repente sale una tarde de viento, eso puede complicar las cosas? ¿El viento hace que se disperse más el virus?
Bueno, sí, claro. El viento... depende un poco, es decir, el viento también diluye, o sea, si hay mucho viento, pues esos vapores que tiramos las personas, pues también se van a diluir, también si hay mucho viento en una zona de costera, este viento también lleva bastante sal, porque si se levanta un aerosol, este aerosol salino, es decir, depende de la cantidad de viento, quizá hay que separarse un poco más, pero bueno, no necesariamente tiene que haber un incremento de contagios si se mueve mucho viento,
Bueno, pues Joan, ¿qué quieres que te diga? A mí me ha quedado claro, desde luego el agua del mar, desde luego el agua de la piscina, en el agua tan ricamente, manteniendo distancias de seguridad, pero sin problemas, y fuera, pues lo que tú dices, la arena de la playa tampoco tiene en principio ningún peligro, otra cosa es todo lo que tengamos alrededor. Nos irá diciendo Sanidad, supongo, lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, o lo que deberíamos o no deberíamos hacer, pero yo creo que nos quedamos más tranquilos y sobre todo podemos seguir pensando y soñando en que este verano no nos vamos a quedar sin playa y sin piscina. Joan Grimald, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
No debemos quedarnos sin las cosas que nos alegran la vida, por ejemplo, las flores, las plantas. Estamos en mayo, además, es el mes de las flores, ¿no? Pues de eso hablamos con los oyentes, Rosa.
Sí, Pilar, ¿qué fotos más bonitas que estamos recibiendo esta tarde?
Hola, buenas tardes. Tengo muchas plantas a las que estos días estoy cuidando y mimando a lo mejor más que de costumbre. Pero mi violeta africana me ha regalado estas flores tan bonitas que me deleitan todos los días.
Tengo una cala que, por cierto, hacía 2 años que no me hacían flor y este año ha hecho 2. Está preciosa.
Mando estas flores desde mi terraza. Yo estoy loca perdida con las flores, todo el año igual. Y aquí en Córdoba, que somos muy aficionados, el mes de mayo, pues el mes de las flores. Así que tengo mi terraza así de bonita.
Qué bonito. Oye, gracias, ¿eh? Gracias por todas estas fotos también, por contarlo, por las historias de esas plantas que nos sí. gusta, como dice Rosa, que nos contéis la historia, porque hay plantas que están en algunas casas desde hace 10 años, 20 años,
40 años, Pilar.
Incluso, es asombroso. Queremos esas historias también, que nos la cuenten todos los oyentes esta tarde.
Y fíjate, escuchábamos a Magdalena, que era esta cordobesa enamorada de sus flores. Qué bonitos esos patios de Córdoba.
Ay,
que este año
favor.
Nos va...
Este año estaba yo mirando... Sí. Unas fotos que tengo yo en los patios de Córdoba de hace no mucho, de hace 3 años, creo. Y me acabo de acordar de eso también, Rosa.
Sí, nos quedaremos con las ganas este año. Pero
bueno, pues nada, que nos manden esas fotos, pero sobre todo que nos cuenten esas flores, esas plantas, cómo las cuidas, ¿te están alegrando la cuarentena? Nos lo dices, nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos hemos ido en primera persona a ver cómo están siendo estas reaperturas. Hemos salido a la calle por el centro de Madrid para visitar a un dentista, a una clínica de fisioterapia.
La doble mascarilla, una FFP2 y una mascarilla quirúrgica encima.
Entramos en una clínica de fisioterapia.
Como mucho van a estar 2 personas y siempre con una distancia...
¿El primer paciente que entró, quién tenía más nervios? ¿El paciente o tú?
Yo. Es una situación desconocida.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¿Quién es usted?
Es
un amigo.
Christopher Reeve.
Yo la sujeto.
¿Y quién le sujeta a usted?
Todo Superman. El sábado por la tarde, en 13.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y te vamos a contar lo que necesitas saber en este momento sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, esta tarde vamos a saber las provincias que pasan a la fase 1.
Así es, Fernando. El ministro Illa lo va a comunicar primero a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial que se celebra esta tarde y después dará una rueda de prensa a partir de las 6:30. Todas aspiran a avanzar excepto Cataluña y Castilla y León, aunque la decisión la tiene que tomar Sanidad. El vicepresidente Pablo Iglesias ya ha dejado caer esta mañana que Madrid no pasará a la siguiente fase.
Segunda clave, a la espera del anuncio del ministro de Sanidad, ¿qué datos tenemos hoy por autonomías?
Pues no todos los territorios están sufriendo igual. Cataluña, un día más, es la que más positivos tiene, 543, y también más muertes, 77. Madrid, que pide pasar a la fase 1, ha registrado 48 fallecidos y 148 nuevos contagios entre ayer y hoy. En el lado opuesto, solo Asturias, Murcia y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, no han tenido ningún fallecido.
Tercera clave. ¿Qué voy a poder hacer si mi localidad pasa de la fase 0 a la 1, Pilar?
Pues si pasamos de fase el próximo lunes, podremos reunirnos con familiares y amigos con un máximo de 10 personas en cada casa o en la calle, eso sí, manteniendo siempre la distancia de seguridad. Las terrazas de los bares y restaurantes ampliarán hasta la mitad de su aforo y las iglesias abrirán sus puertas al 30% de su capacidad.
Cuarta clave, la tarde de COPE, seguimos resolviendo tus dudas. ¿En la fase 1 se puede ir ya a la segunda residencia?
No, Fernando, aún habrá que esperar hasta el 25 de mayo en la fase 2 y exclusivamente si esa segunda residencia se encuentra en la misma provincia que el domicilio habitual. Si está en otra provincia, queda absolutamente prohibido. Así que en el mejor de los casos, y si todo va bien, no podemos cambiar de provincia hasta finales de junio.
Y quinta clave, lo más duro de la pandemia es el drama de muchas familias que no pudieron, Pilar, despedirse de sus seres queridos.
Desde luego, Fernando, le pasó a muchos españoles durante las peores semanas, en el pico de la pandemia. Rosa perdió a su madre en Huelva, murió sola en el hospital sin que pudiera acompañarla o abrazarla en esos momentos tan duros. Hoy Rosa dice que se saltaría todas las normas, pero que su madre no moriría sola.
Es desgarrador, es un sentimiento. Yo ahora mismo pienso, y yo si volviera atrás, yo hubiera ido corriendo y me hubiera dado igual, hubiera ido al hospital, me hubiera colado por donde sea, hubiera hecho todo lo posible, pero yo hubiera visto a mi madre de verdad.
En la tarde, COPE, te estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y como es habitual a estas horas, desde que comenzó la pandemia, hablamos con nuestro experto, el profesor Nistal. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Profesor Nistal, no bajamos de los 200 muertos diarios. Sigue habiendo un número importante de contagios. Claro, esto suscita cierta ansiedad, porque es que 229 muertos diarios son muchos. ¿Cree usted que esta situación es normal? ¿Tardar mucho en descender?
Vamos a ver, si nos fijamos en cómo va decreciendo, por ejemplo, si atendemos a los números de casos ingresados en personas que están en la UCI y personas que están muy graves, todavía tenemos más de 10.000 personas, muchas personas todavía que están en riesgo, y hay personas que aguantan más y personas que van fallándose las fuerzas poco a poco, pero esos números, hasta que las UCIs no se vacíen, vamos a tener números todavía todos los días.
Claro, 10.000 personas en las UCI son muchas. Ya sabe usted que estamos esperando la resolución del Ministerio de Sanidad sobre el pase de la fase 0 a la fase 1. Yo no sé si usted se atreve, si usted fuera ministro de Sanidad, no le deseo esta situación en este momento, pero con los datos que hay, ¿usted se atrevería a decir quién es conveniente que pase de una fase a otra?
Pues es que es muy complicado por el hecho de la idiosincrasia de cada provincia y de cada núcleo poblacional. O sea, no es lo mismo estar en Madrid capital, por ejemplo, que en un pueblecito de la sierra, ni en un pueblo de Castilla y León, que hay muy pocos habitantes, que en un pueblo y que no hay casos, que en una ciudad que hay mucho contacto entre personas. Entonces, y lo estamos haciendo la desescalada a nivel provincial, no ya. A nivel...
Sí,
entonces,
sí.
De esta manera va a ser muy complicado. Y o tenemos medidas, o tenemos un nivel de control de muy, muy bueno de dónde están brotando los casos, de cómo va evolucionando en cada centro de salud, en cada hospital, o vamos a tener casos, a lo mejor durante estas semanas pues menos, pero en la medida, como hemos dicho otras veces, en la que cambie el tiempo o en la que bajemos la guardia y no nos demos cuenta, podemos encontrarnos con sorpresas en cualquier lado.
Ya, o sea, que usted dice que la desescalada tiene riesgos importantes, vamos.
Sí, sí. Y hoy, por ejemplo, el caso de Cataluña, que lo estabais comentando anteriormente, pues hoy ha habido un repunte en ingresos en UCI. Ese es uno de los factores que dice, bueno, pues que hay algo raro ahí que está pasando. Lleva unos cuantos días en Cataluña con números muy bajos y hoy están por encima de 50.
Ya.
Pues ese factor dice que hay algo raro ahí que no se está controlando y hasta que no se, pues esta vez con buen criterio no están pidiendo avanzar, sino bueno, vamos a controlar primero lo que tenemos y cómo y tratar de prevenir de, si vamos a otra fase, pues que esto se empeore y que incrementemos el problema.
Ya. Una última cuestión. Aquí hemos hablado ya en una de las tardes del asunto del coronavirus y los animales. Todo el mundo está muy impactado porque se haya identificado el coronavirus en un gato. Hemos tenido, dicen otros colegas suyos, que no hay que temer el contagio de animales a personas. ¿Eso lo comparte usted como criterio? Es decir, porque, claro, si al final vamos protegidos con mascarillas, pero los animales domésticos pueden ser transmisores del virus, pues tenemos un problema, ¿no? ¿Qué evidencias tenemos sobre esto?
Sí, lo primero es que de momento los gatos o los animales domésticos no se han descrito como reservorios del virus. Sí que es verdad que tienen otros coronavirus distintos, estos animales, por ejemplo, los gatos tienen un coronavirus que les produce pues un problema gástrico, una enfermedad gastrointestinal, pero es un coronavirus totalmente distinto a este coronavirus que tenemos ahora. No, ese coronavirus a nosotros no nos afecta. Lo que estaban hablando ahora de estas noticias que están surgiendo sobre el tema de los gatos, que sí, nosotros podemos infectar al gato y el gato puede incubar el virus y eventualmente, si ese gato no lo identificamos, que nos pudiera transmitir el virus a nosotros, ¿no? De momento no será el caso, no hay ningún caso descrito de contagio de animal al que nosotros hemos infectado anteriormente de vuelta al humano. Y habría que ver si esos animales también desarrollan enfermedad, desarrollan algún síntoma para identificarles o no, que todavía no está del todo claro. Habría que hacer más trabajo en ese sentido, pero en principio todavía no es un riesgo palmario el que un animal pueda infectar a un humano. Un humano a un animal sí que se han reportado unos cuantos casos, pero viceversa todavía no.
Profesor Renistal, gracias por estar con nosotros. Un buen fin de semana. Bueno.
Igualmente, Fernando.
En estos días, en estos meses de aislamiento, la famosa brecha digital es especialmente importante. Se entiende por brecha digital, pues, la situación en la que están algunas personas en nuestra sociedad, que no tienen en casa un ordenador, que no tienen una tablet, que no tienen una buena conexión a Internet. Ya antes de que estallara la crisis del coronavirus, la brecha digital era muy importante. Pero desde que ha estallado esta crisis ha adquirido más peso y por eso la Asociación Española de Fundaciones se ha puesto manos a la obra y bueno, ha decidido donar a gente que está muy desconectada pues herramientas digitales. Hablamos con Javier Nadal, que es presidente de la Asociación Española de Fundaciones. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿En qué ha consistido esta iniciativa que ha puesto en marcha la Asociación Española de Fundaciones?
Bueno, pues la iniciativa consiste en sumar fuerzas por distintos lados, porque efectivamente, ¿qué es la brecha digital educativa? Pues los chicos, las chicas que están en su casa y en este momento no pueden contactar con su colegio y los colegios están, pues los chicos lo sabemos todos, están ahora trabajando una buena parte, les llegan las tareas, los profesores hacen un gran esfuerzo, están todos en comunicación y van no solo supliendo, sino que van haciendo las cosas, yo creo que bastante bien, porque la tecnología digital pues en educación han avanzado muchísimo, pero como, efectivamente hay una serie de niños y jóvenes que no tienen, no solo no tienen acceso, sí, no tienen conectividad o no tienen equipamiento, es que muchas veces se han desconectado del colegio, porque claro, al no tener una manera los profesores de seguirlos, pues ahora incluso a veces no los localizan. Y lo que ha hecho la asociación es, primero, conseguir una aportación importante por parte de Indra de tabletas, que es un instrumento muy importante, conseguir que las fundaciones, las operadoras de telecomunicación, las tres más importantes, hayan aportado también conectividad para esas tarjetas, y luego lo que es muy importante es que las fundaciones que normalmente trabajan con los entornos de vulnerabilidad,
digan quién las necesita, claro, hay que saber quién necesita. Claro,
no solo quién las necesita, sino que ellos son tutores de estos chicos. Entonces, las tablets ni siquiera van a los chicos, van a las fundaciones, porque las fundaciones de esta manera saben el que tiene conexión con el colegio y el que no la tiene, porque ellos están trabajando con ellos todo el curso, ayudándoles a hacer las tareas, a hacer los deberes, a suplir esas necesidades. Entonces, lo conocen muy bien. Entonces, la fundación tiene las tablets. El que no tiene conectividad, le deja una con conectividad. Si luego resulta que este chico consigue una porque la consejería de la comunidad autónoma le cede una, pues sí, la recupera la fundación y la entrega a otro. Y así es una manera de llegar donde está el problema, de abajo arriba.
Javier, ¿sabemos cuántos
del problema hacia el profesor?
¿Sabemos cuántos chicos están desconectados? ¿Sabemos a cuánta gente, a cuántos jóvenes, sobre todo, le afecta en este momento que están haciendo educación digital, educación a distancia? ¿A cuántos chicos le afecta esta brecha digital? ¿Tenemos algún dato?
Es muy difícil saberlo, pero desde luego la cifra del 10%,
¿sí?,
de los chicos, digamos, en edad escolar, no es, o sea, es...
No es descabellado.
Como mínimo el 10%, podríamos decir.
¿Eh? Javier Nadal, presidente de la Asociación. Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones, gracias por estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Y ahora saludo a los dos brillantes analistas políticos que nos acompañan en la tarde de COPE, Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y se ríe porque le llame brillante analista. Y Antonio Arraez, buenas tardes.
Buenas tardes, a mí también me da la risa.
A ti también te da la risa. Bueno, pues es que no os dé tanto la risa que vamos a ponernos a trabajar un ratito. Vamos a ver. Tenemos varias cuestiones. La crisis o la polémica en torno a la solicitud por parte de la Comunidad de Madrid del paso a la fase 1. Ayuso el miércoles dijo que no, luego bueno, ha tenido presiones de su socio Ciudadanos y eso ha provocado, esa solicitud que se ha hecho al final, ha provocado que Iglesias esta mañana le acusara de estar jugando con los posibles muertos. Esto es lo que ha dicho Iglesias.
Yo creo que los números son evidentes y creo que la gente está escandalizada de que algunos pretendan ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como salvar vidas. Que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya pretendido hacer propaganda con algo tan serio como salvar vidas, pues en fin, creo que eso cuando llegue el momento los ciudadanos lo sabrán juzgar.
Bueno, vamos por partes, si os parece, ¿no? A ver, primero el cambio de criterio de Ayuso, luego la reacción del gobierno. Antonio.
Bueno, yo creo que ha sido un error político el de Díaz Ayuso, el planteamiento y sobre todo el argumento final, que es, bueno, hemos tomado esta decisión por una clave económica. Creo que eso, con las últimas semanas que hemos vivido en este país, no es suficiente para dar seguridad a la ciudadanía y creo que ha sido un error aspirar a esa fase 1. Sobre todo hay un dato que pone las cosas en su sitio y es la dimisión de la directora general de la Salud Pública, de Yolanda Fuentes. Es más, es que la propia Ayuso tenía sus dudas y le han convencido las reuniones con empresarios, la postura de Ciudadanos, y finalmente ha tomado una decisión, desde mi punto de vista, equivocada, porque no me sirve el argumento económico y no me sirve el argumento de tenemos UCIs suficientes, porque eso sé qué significa, que vamos a recaer y que tenemos suficientes UCIs para cuando estemos graves. Yo creo que es un error.
Ya. Pero no me dices nada, a lo mejor sí, Julio César, de la reacción de Iglesias.
¿Arranco por ahí o por...?
Por donde quieras.
Pensaba que era una segunda parte. Ahora voy a por Iglesias.
Has perdido el turno.
No, me pido la palabra.
Bueno, venga, respecto a lo de Ayuso. Vamos a ver, esto de las presiones de sectores económicos o de la oposición. Yo que el sector económico presione, me parece razonable. Seguramente es difícil de entender porque hay que conjugar dos intereses. La supervivencia desde el punto de vista... del clásico, del más evidente, el estar vivo, pero por otro lado, el negocio. Y conjugar esos dos elementos seguramente que no es sencillo, y yo no soy empresario, pero creo que no debe de ser sencillo. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que, en el caso de que haya habido presiones por parte de Ciudadanos, cómo justificaron esas presiones? Porque hay un dato objetivo. Hoy el consejero de Sanidad ha dicho que es verdad que no tienen camas suficientes para hacer frente a un rebrote, pero que en el caso de que se produjera las podrían conseguir. No, es que no podemos estar en ese punto. No vale, vamos adelante y si pasa, a ver cómo las conseguimos. No, se trata de tenerlas garantizadas y después cambiar de fase. Esto parece lo razonable. Entonces, no entiendo por qué Ciudadanos, si conoce esa realidad, presiona. Porque también entiendo que haya que conjugar la cuestión de la salud con la de la economía y hay que poner cada una en su justo término. Respecto a las declaraciones de Pablo Iglesias, no, esto no tiene un pase. Esto no tiene un pase. Primero, hay un grupo de gente que no conocemos que es la que decide lo que va a pasar con nuestra vida. Por ejemplo, yo no voy a poder ir al peluquero el lunes. Muy bien. Eso lo va a decidir un grupo de gente que yo no conozco. Sin embargo, a Pablo Iglesias sí lo conozco y él se adelanta para decir que yo no voy a poder ir a la peluquería y otros abrir el negocio. Genial. Pero no eran estos desconocidos los que lo tenían que decir. Bueno, él ya dio un paso por delante, que mira que le gusta y que sabe encontrar el hueco para ser protagonista de la noticia antes de que se pronuncien los otros. Y por otra parte, no tiene un pase, y con esto yo acabo, que diga que es que Ayuso pretendía utilizar posibles muertos. ¡A posibles muertos! Oye, ¿y de los que ya hay alguien que haya hecho algún tipo de uso? Porque hay 30.000 que tengamos contabilizados, más los que no están contabilizados, sobre eso nada, y que la gente ya está cansada, dice. Sí. No, la gente está cansada de lo que ya ha pasado, no de lo que va a pasar. Y sobre lo que ya ha pasado, alguien debería asumir responsabilidades con las consecuencias, no decir que soy responsable y que pido perdón.
Si me dejas, ¿qué tenías ahí pendiente? A ver, yo creo que es unas declaraciones que son una canallada. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso se ha equivocado, pero en ningún momento ha pensado en jugar para hacer propaganda ni con una sola vida. Y no creo que lo haga Díaz Ayuso y no creo que lo haga tampoco nadie en el gobierno. Pero bueno, Iglesias lo que mejor sabe hacer es lanzar cuchillos políticos y, bueno, ha aprovechado la oportunidad, insisto, a mí me parece una canallada. Cuidado, porque detrás de esto también hay el ataque y el enfrentamiento que habrá en semanas entre Iglesias y entre Díaz Ayuso y algunos gobiernos autonómicos con el tema de las residencias de ancianos, donde todos tienen responsabilidad, pero cuidado, porque Pablo Iglesias dijo que él se hacía cargo, que las iban a medicalizar y que él era el responsable. Bueno, pues vamos a ver al final quién asume esas responsabilidades.
La otra cuestión me parece que está encima del tablero es todavía la resaca de la votación del miércoles. Hoy arrimadas la votación de prórroga del decreto de alarma, con el voto afirmativo de Ciudadanos, con el voto negativo de Esquerra, las amenazas veladas de Junqueras desde la prisión. Hoy arrimadas ha dicho que, bueno, incluso se plantea apoyar los presupuestos. Ya hablamos miércoles y jueves sobre la posibilidad de un cambio de socios. No sé si esto que dice Arrimadas ahora significa que, en contra de lo que ella misma ha dicho, porque ya en el Congreso el otro día dijo que esto no era una alianza, ahora da el paso hacia los presupuestos. Parece que hay algunos varones socialistas encantados con la idea del cambio de pareja. ¿Es posible ese cambio de pareja? ¿Puede haber una relación más estable entre Ciudadanos y el Partido Socialista? ¿Eso que supone para el Partido Popular? No sé si tenéis capacidad de hacerme un pronóstico. Seguro que sí.
Bueno, fíjate, es difícil desmentir lo que dice una política, la líder de un partido, pero yo creo que no es posible un cambio de gobierno, de socios de gobierno, ni en el gobierno central ni en las comunidades autónomas. Por parte de cierto sector del gobierno sí que me consta que señalan que con el acuerdo con Arrimadas se abre una puerta que antiguamente con Rivera estaba absolutamente cerrada, y ellos están interesados en dar una sensación de apertura, y bueno, y a Ciudadanos también le puede interesar dar una imagen de partido de centro, capaz de negociar con unos y con otros, pero hay una realidad, y es que tarde o temprano Pedro Sánchez tendrá que elegir o Podemos, Esquerra y compañía, o Ciudadanos y no sé quién más, y los números ya siguen siendo los mismos, con lo cual en las próximas semanas vamos a hablar de esta posibilidad, pero yo creo que el final está claro, y esto es mi opinión, pero es también algo de información, que al final el gobierno no cambiará de socios y tampoco habrá ningún tipo de problemas frente a los rifirrafes o las discusiones que, bueno, pues todos sabemos, por ejemplo, en Madrid, que se han producido. Tampoco va a haber cambios de gobierno en ninguna comunidad autónoma.
Julio César.
Yo estoy impaciente por escuchar a Arrimadas explicar cómo va a unirse a Unidas Podemos y al populismo infame con el que no iría ni a cobrar una herencia, y ahora resulta que sí, porque claro, Unidas Podemos, eso era en sí misma una línea roja. El pacto con los populistas, de cualquiera de las maneras, siempre ha estado fuera del ámbito de actuación y del contexto en el que se mueve Ciudadanos. Siempre, siempre. Me da igual que fuera desde la línea de IGEA o desde cualquier otro. Creo que siempre ha estado fuera. Ahora que se pueda que se pueda sentir tentada a dar un giro, pues hombre, a lo mejor igual no es tampoco el mejor momento para dar el giro y arrimarse a donde en algún momento no se tuvieron que distanciar tanto.
Arrimarse no, Arrimadas no puede arrimarse. Julio César Herrero.
No, esto era intencional, ¿eh?
Claro, sí. En ti todo es intencional, Julio César. Nada está dejado al caso. Julio César, Antonio Herrero, gracias por estar con nosotros.
Fin de semana.
Como siempre, por encima de las expectativas.
Eran bajas. Adiós.
Buenas tardes a todos.
Tarde de viernes, es 8 de mayo, mayo es el mes de las flores. Hoy queríamos dedicarle este capítulo con los oyentes a hablar de flores, de plantas, que seguro, fíjate que están haciendo la cuarentena, el confinamiento un poquito más agradable, ¿no? Ese colorido, esa explosión ahora de las plantas y de las flores en primavera, las plantas que tienes en el balcón, en la ventana, bueno, si tienes jardín ya ni te cuento, ¿no? Las cuidas como las cuidas, eres muy de plantas, le pones música, le hablas a las plantas, ¿qué historia tiene esa planta? De todo eso queremos hablar contigo. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, va a ser verdad que las flores nos están alegrando el confinamiento, escucha.
Os he enviado unas fotos de mi pequeño jardín, que es un ventanal, donde tengo una jardinera de obra, y bueno, pues hay unas azaleas, un rododendro, un rosal, unas cintas. La verdad es que estos días de confinamiento es lo que me ha alegrado la vida. Verlas crecer, verlas florecer, cómo han ido poco a poco abriendo, y el esplendor tan maravilloso que es disfrutar de los colores que tienen. Muchas gracias.
Ay, sí, la verdad. Que es que son tan bonitas. Yo no sé, siempre la gente te suele preguntar, ¿cuál es tu flor favorita? A mí eso de los favoritos me cuesta mucho.
Sí.
No sé, las rosas son maravillosas, por ejemplo, en su múltiple colorido, yo qué sé, pero son todas tan bonitas.
Pues te doy una cosa, a ver el WhatsApp de la tarde hoy con tantas flores, yo creo que es lo más bonito que nos ha pasado últimamente.
Bueno, pues mira, ya era hora, ¿no?
Está de florido, de verdad.
Un WhatsApp primaveral, incluso también un Twitter, porque estamos subiendo algunas de esas fotos con vuestro permiso,
sí.
@ la tarde copé.
Es que no podemos subir todas, pero son un montón. Fíjate qué preciosidad las lilas, por ejemplo. Eso sí que es un espectáculo.
Hola, amigos. Mira, yo quiero transmitir que soy un amante de las lilas. Y cuando me vine a Murcia, aquí no había. Entonces me traje un lilar y le fui repartiendo a mi familia y a mis amigos los brotes de esos arbolitos. Y a mí se me han secado, pero a ellos no. Entonces es un disfrute ir cada primavera a esos sitios donde son preciosas. Merece la pena siempre regalar.
La verdad es que es un espectáculo, ¿eh?
Qué bonitas son.
Yo digo lilo. Estaba mirando a ver si es lilo o lilar. También será a lo mejor las dos cosas. Cuidados del lilo o lila. Bueno, como se diga, da lo mismo. Pero que es una maravilla. Es verdad que tienen un aroma casi demasiado intenso. Es decir, un ratito a su lado estás bien, pero cuando estás demasiado tiempo puede ser hasta excesivo. No sé si os pasa, ¿no? Con las lilas, pero son una maravilla. Y me acuerdo ahora que hablamos de lilas, por ejemplo, un arbusto que me parece la pasada total son las bugambillas, con esos
sí,
colores.
Qué bonitas.
Oh, qué maravilla que hay en algunas casas, ¿no? Que se ve la bugambilla y que cuelga y que sale hacia el exterior. ¡Wow! ¡Qué pasada!
Menos mal que nos dejan salir a pasear y podemos ver este espectáculo, porque en muchas casas de verdad que tienen unas flores maravillosas. Bueno, este hombre que vamos a escuchar ahora, este oyente no tiene mucho ojo con sus plantas y encima le echa la culpa a la mujer. Mira.
Pero bueno. Pues
mira, yo tengo un pascuero que me dieron esta Navidad en el trabajo. Todos los años lo he cambiado de diferentes zonas de la casa y no termino de dar con la tecla. Y lo que tengo es tres troncos ahí espeluchados. Pero bueno, parece que ya va renaciendo, va viendo brotes. Tengo que decir también que la he acusado justamente porque cada vez que ella me la ha regado una vez más de la cuenta o me la ha movido, entonces le he podido echar la culpa. Digo, se ha secado por tu culpa. Entonces tienen una orden de alejamiento de...
Tiene una orden de alejamiento del pascuero, ¿eh? Cuidadito con esto. Claro, porque con las plantas puede ser que las dejes secar o puede ser que las ahogues.
Hay que tener mucho cuidado.
Claro, hay que tener mucho cuidado, pero hay gente que esto lo hace de forma natural, le sale, tiene ese don. Y hay personas que no tenemos ese don, nos cuesta muchísimo más. Pero bueno, a lo mejor lo has aprendido durante este confinamiento. Queremos que nos cuentes las historias de tus plantas, cómo te están ayudando, cómo te están animando en esta primavera confinada. Y nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos, pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.